El día 20 de mayo se celebran dos actos conjuntos. Estos serán la inauguración de la exposición efímera Recuperando la cuirasa, que será preámbulo de unas jornadas. Se celebran solo por un día, por la sección de arqueología del Ayuntamiento de Lleida y el Departamento de Historia de la Universidad de Lleida. Estas jornadas podrán ser seguidas en directo por el canal de YouTube de la Universidad de Lleida y también serán grabadas. En ellas se destacará la importancia del legado judío de la ciudad y se darán a conocer los trabajos finalizados de la excavación arqueológica. La exposición es una selección de piezas procedente de una de las casas quemadas en el pogromo de la judería de 1391 y en donde se puede ver utensilios de la vida cotidiana que han sido restaurados por el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Lleida. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Xavier Payá Mercé, técnico de la sección de Patrimonio Cultural Histórico, Artístico y Arqueológico del Ayuntamiento de Lleida. Buenos días, Xavier. ¿Nos podrías, por favor, ubicar cómo será esta efímera exposición, como su nombre indica?
Bien, esta efímera exposición tendrá lugar en el vestíbulo de entrada de la sala del rectorado, donde se celebrarán las jornadas y se debatirá sobre los temas de la difusión y proyección del patrimonio cultural relacionado con el mundo judío. Y es una exposición que teníamos muchas ganas de hacer porque son unos materiales que después de 4 años de restauración intensiva por parte de un laboratorio especializado de la propia Universidad de Lérida, están preparados para ser expuestos. El título de la exposición efímera, que reúne un conjunto de 43 piezas, que son las que actualmente están restauradas, pero que no son todas las piezas que tenemos recuperadas en las excavaciones arqueológicas de la antigua judería de Lérida, estarán expuestas un día, esperando que en un futuro puedan formar parte pues, de una exposición monográfica y finalmente estar incorporadas en una exposición permanente como puede ser en el mismo Museo de Lérida.
Lo que he podido ver en el catálogo de la exposición son piezas que están perfectamente restauradas y conllevan, por supuesto, un gran valor. ¿Nos podrías más o menos explicar un poco cuáles son las piezas que más resaltarías y algunos rasgos que nos pueden llamar la atención?
Sí. Bueno, el valor de las piezas lo configura que forman parte de un conjunto que quedó atrapado a raíz del incendio de una casa judía, a raíz del asalto cristiano a la judería, lo que es conocido en el resto de la península como el pogromo de 1391. Por tanto, forman un conjunto cerrado, testimonio muy claro de la vida cotidiana de las personas que vivían en esta casa. También nos refleja unos intensos contactos comerciales, un poder adquisitivo alto y cosas sorprendentes como, por ejemplo, la recuperación dentro de las cenizas del derribo de este edificio que sufrió los efectos del fuego, de 3 armas defensivas, una espada, un cuchillo y una hacha, y también la recuperación de 2 elementos de origen murciano, de época almohade, de la primera mitad del siglo XIII, como son un soporte en forma de maqueta arquitectónica y la tinaja donde se contenía el agua fresca de la casa de esta vivienda judía. Una pieza excepcional que en el momento de la destrucción del edificio pues ya debía ser una antigüedad, ¿no? Que incluso había sido restaurada por los propios propietarios. En definitiva, yo creo que la exposición lo que quiere reflejar es toda esta ajuar, si me permites decir, o bienes muebles que formaban parte de la vida cotidiana de esta importante familia que vivió en la cuirasa.
Hay incluso una januquia, también un elemento decorado con la estrella de David, sí. Y todos ellos, o parte Llama la atención porque tienen una influencia andalusí, se podría decir.
Sí, es una cosa muy curiosa. Hay muchos de los materiales tienen una clara afiliación andalusí, en el Levante peninsular, en la región de Murcia, incluso en el norte de África. Tenemos fragmentos de cerámica sirio-egipcia que nos demuestran, bueno, que un poco estas comunidades judías pues tenían unos contactos comerciales que quizá los cristianos que vivían en las mismas ciudades no los tuvieron, ¿eh?
Podríamos indicar que los judíos de Lleida tenían otra influencia que no, por ejemplo, los que habitaban en Girona o en Barcelona. Tenían tal vez una relación comercial más próxima al territorio andalusí.
Es posible, porque la convivencia con los musulmanes fue mucho, mucho mayor, ¿no?, que en la Cataluña bella, por decirlo de una manera, ¿no? Y es evidente que ellos fueron un puente, ¿eh?, entre estas dos culturas, la musulmana y la cristiana. Cabe decir que es conocido por las fuentes que los judíos que vivían en la cuirasa de Lleida, que es el nombre que aquí recibe la judería, se dedicaron a traducir los tratados médicos árabes que sirvieron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lérida. Por tanto, estaban muy cerca y muy influenciados por toda esta tradición musulmana de la ciudad de Lérida, que recordemos que hasta el 1149 no fue conquistada por los cristianos.
¿Cómo encontrasteis? No, no, la palabra seguramente no es encontrar, pero ¿cómo localizasteis lo que había indicios de restos arqueológicos en donde pudisteis excavar? ¿Había
Bueno,
alguna indicación de algún manuscrito? Bueno, es una pregunta de una persona ignorante en arqueología.
no, bueno, mira, esto evidentemente que se sabía dónde estaba ubicada la antigua judería de Lérida por la documentación escrita. El que pasa es que de la judería no quedaba absolutamente nada, ¿eh? Porque en el siglo XVIII desaparecieron todas las construcciones medievales que habían podido pertenecer a los antiguos propietarios judíos y se implementó sobre este judería un barrio de nueva planta, ¿eh? En época moderna, a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX, que a finales de los años, del siglo pasado, es decir, aproximadamente en el año 2000, era un campo de ruinas, ¿eh? Era una superficie libre de construcciones en medio del centro histórico. Había llegado a un nivel de degradación absoluto y el ayuntamiento se planteó la recuperación de este espacio mediante la urbanización y la creación del parque de la cuirasa. Entonces, este proyecto, esta obra, ya se inició con la voluntad de ver qué podía haber conservado en el subsuelo de este inmenso espacio de más de 6.000 metros cuadrados de la antigua judería. Entonces, realizamos unos sondeos previos que ya nos dieron testimonio de que en algunas zonas, a pesar de que se había perdido y todo estaba arrasado, había otras en que se conservaban restos medievales de la cuirasa andalusina. Las cosas fueron así. Durante un año y medio estuvimos excavando, pues bueno, restos singulares, una calle, lo que parece ser la carnicería, los muros de la carnicería judía del barrio, la casa de un pergaminero, es decir, un judío que se dedicaba a fabricar los pergaminos que fueron el soporte de estas traducciones de los tratados médicos y que se vendían al estudio general, pero curiosamente, como siempre en arqueología, es el azar absoluto, la suerte que nos dio con el hallazgo de los restos de la casa del pogromo, esta casa quemada donde quedaron atrapados todos los objetos que hoy son objeto de la exposición, ¿eh? Os podéis imaginar la excavación de un sondeo para construir un pilar de las pasarelas. Dio negativo, pero al día siguiente un corrimiento de tierras separó la runa contemporánea y nos dejó vistos una sección, un corte lleno de carbones, de maderas carbonizadas y restos materiales que nos decían, bueno, pero Dios mío, ¿qué hay aquí, no? Y a partir de aquí empezó una excavación que duró 9 meses y que hay que dejar claro que no está completada. Pensar que de la casa del Pogromo, de donde proceden estas piezas, hay excavados unos 150 metros cuadrados de los 350 que pudo llegar a tener esta gran casa gótica, propiedad y residencia de una familia importante de la comunidad judía de la cuirasa.
¿Va a ser posible continuar la excavación o de momento está parada?
Mira, estos 4 últimos años, desde la inauguración del Parque de la Cuirasa en el año 2018, por motivos muy diversos, entre los que pues hay la propia pandemia. Esto no ha estado inmovilizado, ha habido unos problemas de gradación grandes y, en cierta manera, estas jornadas lo que quieren es llamar la atención sobre la importancia de estos restos arqueológicos hebreos, que yo me atrevería a decir, con los pocos que tenemos en toda la península, pues son una gran oportunidad, ¿no? Para conocer unas comunidades medievales que siempre han sido estudiadas a partir de la documentación escrita. Y en estas jornadas queremos provocar, decir en voz alta, la necesidad de continuar aquellos trabajos que tuvimos que parar para facilitar el inicio y la inauguración de la obra del Parque de la Cuirasa.
De momento, la exposición llama la atención efímera. Como bien dices, es una exposición para llamar la importancia de estos hallazgos, que realmente, si solo viendo el catálogo expositivo, cualquier persona se puede dar cuenta de su importancia. ¿Se tiene pensado exponerlos de forma permanente, hacer un centro de interpretación, un tipo de turismo o de turismo que quiera aprender sobre este legado y que intente divulgar estas raíces de la ciudad de Lleida?
Bien, tanto como un centro interpretativo, te diría que no, será. En relación a los materiales, yo creo que van a ser objeto de una exposición monográfica, donde vamos a incluir los materiales no solamente de la Casa del Prohormo, sino todos los recuperados en el ámbito de la Cuirasa, y donde además explicaremos aspectos de la cultura, la tradición y el peso histórico que tuvo la comunidad en la Lérida del siglo XIII y XIV. Yo creo que esa exposición monográfica, que siempre se ha dicho que hay mucha voluntad por parte del Museo de Lérida, por parte del propio ayuntamiento, pero que nunca se llegó a concretar, estas jornadas van a ser un punto de inflexión para llevarla a cabo. Si eso no fuese posible, tengo claro que la reforma que está ahora realizándose en el Museo de Lérida va a contemplar un espacio en la época bajo medieval, donde van a estar muy bien representadas las tres culturas, la musulmana, la hebrea y la cristiana, y donde ese espacio, donde se explicará la comunidad judía, van a ir muchas de las piezas que hoy forman parte de esta exposición. Aparte de esto, y para la gente que viene de fuera, hay que recordar una cosa, que a pesar del estado de degradación en que se encuentran ahora todas aquellas obras inauguradas en el 2018, hoy día es posible pasearse por la Cuirasa, ver algunos de los restos arqueológicos hebreos que están puestos en valor y son visibles, y disfrutar de toda la información que hay colocada en las pasarelas. Incluso hay unos QRs donde hay unos audios donde unos judíos que vivieron en la Cuirasa nos explican en primera persona pues aspectos de la cultura y las tradiciones de ellos.
Interesante, interesante. O sea, de cara al turismo, de cara a las personas que quieran aprender, tienen este tipo de información, perfecto. También estas piezas, ¿es posible que puedan itinerar, aunque sea en el territorio Girona, Barcelona o peninsular?
Bueno, eso dependerá siempre, ¿no?, de lo que nos proponga la gente. Nosotros estamos abiertos a todo, claro. Eso no te puedo... También, la verdad, si te digo sinceramente, pues sí, me gustaría, pero todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no?, aquí de cepa y de convencer a las instituciones de la propia ciudad. Pero si la exposición tiene que salir fuera de nuestra ciudad, pues no creo que tuviésemos ningún problema.
En primer lugar, daros las gracias a todo el equipo por haber realizado estas excavaciones, por haber divulgado. Tenemos un legado judío en Lleida, que también es gracias a vosotros, ¿no?, que le habéis dado una segunda vida, lo habéis investigado, lo habéis tratado, bueno, con un inmenso cariño, porque las piezas, solo verlas, es decir, están perfectamente restauradas. Y en primer lugar, agradeceros todo vuestro trabajo, que es, bueno, no tiene palabras. Y bueno, por parte nuestra, lo dicho, agradeceros y estamos en contacto para cualquier novedad que pueda surgir.
Pues muchas gracias, Sara, por estos agradecimientos. Pero bueno, hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Hemos disfrutado mucho. Piensa que en arqueología urbana pocas veces se puede excavar un conjunto cerrado, un conjunto donde encuentras todos los materiales que se habían utilizado en aquel momento. Yo déjame aprovechar una cosa para decirte para los oyentes que las jornadas del día 20 se van a retransmitir en streaming directo y que pueden consultar en el canal de YouTube de la UDL. Si se conectan al canal de YouTube de la UDL, podrán ver la ponencia, la mesa redonda que se celebra durante la mañana y las tres ponencias que realizamos por la tarde, donde se abordará el tema documental sobre los judíos de la Curiasa Lleida, se explicarán los restos arqueológicos de la casa del programa donde provienen los materiales y finalmente dos especialistas en arqueofauna nos explicarán cómo a través de los restos de comida se identifican se identifican las especies descritas en la Carrut y además incluso se atreven a decir, nos explicarán que en los huesos hay marcas de despiece muy característicos y que son diferentes a los conjuntos que podemos encontrar en barrios cristianos. En fin, muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad y hasta pronto.
Daniel, a raíz de lo que has dicho, ¿las jornadas se van a poder grabar y poder verse posteriormente?
Sí, totalmente. Se podrán ver en directo y posteriormente.
Perfecto. ¿Y dónde? En la misma canal de la Universidad de Lleida de YouTube.
Sí, vale. en el mismo canal de YouTube de la UDL, sí. Porque claro, aquí a través en un medio de audio, pues no te puedo pasar las imágenes de los QRs, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el canal de YouTube de la UDL estará todo recogido, ¿no?
Perfecto, sí. Perfecto. Pues también intentaremos divulgarlo. Y lo que hemos dicho, muy agradecidos por tu atención, por tu entrevista y por todo el trabajo realizado.
Muchas gracias.